Amplíen el marcador, la UJI.
Y ha pasado todo lo contrario. Creo que hemos provocado a que la UJI haga tres faltas. Pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos, aunque sea marcar un golito que antes de los cinco minutos, que podamos llegar a esos últimos minutos con alguna posibilidad real.
¿A quién estáis viendo vosotros esta segunda parte como hombre del partido?
Como en el partido, a ver, hay que destacar a Damián Adrián, que ha marcado tres goles a favor de la UJI, pero si nos tenemos que quedar con la UMH, yo me sigo quedando con Peñuela, que es el que ha anotado los dos goles y es el que está dando sobre todo ese punch ofensivo que en otros partidos nos falta.
Yo estoy de acuerdo con vosotros. Esta segunda parte sí que me quedo también con Peñuela. La verdad que está siendo un jugador que está resolviendo muy bien y aunque vayamos perdiendo, tiene mucha actitud y mucho carácter este jugador.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este partido. Seis minutos para que termine y será Daniel Cutillas el que ponga el balón en juego. Así os saque de banda, que no lo vemos muy bien aquí porque tenemos un muro justo delante. Y sí, pondrá el balón en juego José Muñoz para Víctor Ballesteros. Ballesteros que abre a la banda para Peñuela. Peñuela que controla con José Muñoz buscando el balón en largo para Adrián Cañada. Se quedan dos contra el portero. Cañada para Peñuela. Llega muy bien el defensa.
Llegaba solo Peñuela a la banda derecha.
Ha cortado Ferran Gisbert. Un balón clarísimo de gol.
Era empujarla, ¿eh? Sí, si no la cortaba. Era empujarla.
Era el tercero de Peñuela y nos poníamos 5-3 a falta de 6 minutos, que habría sido clave. Ha pitado al final el árbitro. Si no me equivoco, ha pitado una falta anterior a que terminara la jugada. Yo creo que ha dejado de terminar la jugada por si acaba en gol, pero como la ha cortado, ha pitado la falta anterior.
Vale,
yo habría dejado la ventaja, habría pitado córner y acumulativa, pero bueno. No, esto nos viene aún mejor porque es una falta directa. Bueno, ¿es indirecta, Manuel? No me he fijado.
No hemos comido nada.
No, es directa, creo.
No he comido nada, te compro uno.
Con Peñuela.
Vale, pues Peñuela se dispondrá a disparar. Aunque vas a estar aquí.
Te lo compro para acabar. Y te lo comes al acabar.
A la derecha y ojo que ocasión clarísima. Eva Peñuela con la carrerilla le pega el balón. Rebota en la barrera y será córner.
Ahora que son las 4:33, chicos, quería preguntaros qué minuto y resultado.
Pues vamos 5-2 perdiendo y quedan 6 minutos exactos.
Pues todo vuestro, chicos, sí. Acabáis el partido.
Vale, pues ahí va Víctor Ballesteros, que intentaba recortar, pero pierde el balón. Y ojo a la contra de la UJI, que va Didac. Rozando el palo, se va esa bola. A punto de ampliar su ventaja la UJI.
Así es, se nota ahora que la UMH quiere pues eso, intentar recortar distancias como sea y está muy arriba. Y pueden llegar contras como esta, pero bueno, es el riesgo,
es que, hay que correr si queremos acercarnos al marcador.
Así es, y por suerte no ha encajado, así que pues seguimos vivos.
Y por suerte también la UMH no le pierde la cara el partido y sigue compitiendo a pesar del resultado. Eva Peñuela que intenta robar el disparo de lejos. Nuevamente Didac, un jugador yo creo importantísimo para la UJI, porque ha jugado casi todo el partido.
Sí, sí, muy importante ese jugador para la UJI. Y también estamos viendo que la defensa de la Universidad Miguel Hernández no está siendo nada mala, porque aunque hayan encajado 5 goles los jugadores de la UJI, la defensa es bastante sólida. Lo que pasa es que esos balones están viniendo de mucho antes de la defensa, ¿no?
Pero te diría en los últimos minutos, porque el inicio de segunda parte, si hablábamos de que la primera habían sacado un excelente ya en la asignatura de defensa, en esta, en el segundo cuatri, digamos, un 5 o suspensa.
Sí, y mira, vemos aquí que lo tenemos el banquillo aquí abajo, como José Muñoz se ha puesto la segunda camiseta. Y eso quiere decir que la UMH va a empezar a jugar con portero jugador. Quedan aún 5 minutos. Si empezamos a jugar con portero jugador y lo hacen bien, hay posibilidades.
Pero sí, a ver si llega ese gol ya que nos ponga cerquita. Ya queda dos goles, aunque sea de poder empatar el partido.
Ojo que la coge Manuel Azorín en zona de ataque. Manuel Azorín le pega. Vaya mano de Pepe Jan, que saca la pelota y la manda a córner. Ocasión clarísima del número 14 de la UMH. No, piden tiempo muerto la UMH. Yo creo que para recolocar ese juego de 5 con el que van a empezar a salir con José Muñoz.
Es ahora importante, ¿no? Este tiempo muerto.
No sé por qué, pero tengo tiempo. Tengo ganas de escuchar a José Puerto hablar con nosotros.
Tony Puerto
hablar con nosotros, porque siempre que habla con nosotros nos cuenta cositas que, claro, él tiene su perspectiva, nosotros tenemos la nuestra. Pero claro, como ha habido un poco de ahí peleilla gresca, como dices tú, Manuel.
Claro. Es cierto que ya vino.
Ya ha pasado, claro, realmente.
Ya subió la semana pasada, pero es verdad que hoy es uno de los protagonistas por esa pequeña, bueno, pelea barra discusión con el árbitro, a ver qué nos puede decir.
Sí, le vemos ahora mismo que está dando indicaciones, porque recordemos, es el entrenador y jugador.
Cumple
las dos funciones, ha salido antes para jugar de pívot ahí, no lo ha hecho nada mal.
El final de la primera parte.
Y está dando indicaciones a los jugadores de campo para efectuar este juego de 5.
Igual que estamos hablando de los mejores del partido, yo voy a decir para mí quién ha sido el peor del partido. Para mí el peor del partido ha sido el Mesa. O sea, no ha dado ni una vez a parar el tiempo, tío.
No, no, es que faltan 5 minutos y 9 segundos, pero quizás de tiempo real…
Podrían faltar 6, ¿no?
Podrían faltar 6, bueno, pero al menos 5 minutos y medio y 20 segundos
cada
se han perdido.
Cada 2 por 3 tenemos que estar avisando al Mesa. Mesa, el tiempo, Mesa, el tiempo.
Ha habido un momento que le he dicho, Arbi, el tiempo. Y es que no están pendientes. Está el juego parado y los segundos, pues, bajando.
Siguen corriendo, claro.
Sí.
Bueno, ya el balón en juego, disponer de sacar ese córner. La UMH ahora mismo jugando de 5. Con Dicán de cierre, vemos a Víctor Ballesteros aquí en la banda y el balón para José Muñoz, el jugador que ahora mismo lleva la camiseta blanca. José Muñoz, Víctor Ballesteros, despeja, tira fuera, será balón para la UJI. Tiene que correr José Muñoz para el cambio con Bruno, que vuelve a la portería.
Así es, ahora en defensa, lógicamente, si no corre prisa, pues podemos cambiar el portero, mejor sí. Que tener de portero a un jugador.
Bueno, la UJI que responde también con juego de 5. Una manera de contrarrestar, pero busca el balón en largo, se escapa de las manos a Bruno. Será córner a favor de la UJI, que se lo toma con calma, no tiene ninguna prisa. Es cierto que aquí el reloj no corre, el tiempo no pasa, pero no hay prisa.
En este caso sí que pasa.
Depende, si el Mesa quiere.
¡Ojo, Didac! A punto de meter el sexto gol, se va por el lateral de la portería. Bruno, que pedía una bola nueva, no se la dan, tiene que correr a recoger la que se ha ido lejos y pondrá el balón en juego. Víctor Ballesteros. Ballesteros que intenta hacer la pared con Dicán, no le sale de nuevo balón para la UJI, nos está costando la salida de balón, Manu.
Pues sí, ahora parece que han optado por la presión, lógicamente, pues si han hecho cambios y se encuentran físicamente los jugadores de la UJI, pues es lo que tienen que hacer para intentar que la UMH eso no tenga facilidad a la hora de crear una jugada en ataque.
Ojo, vemos como Bruno se cambia de nuevo con José Muñoz y vuelven a jugar de 5. Adrián Cañadas con José. José de nuevo para Adrián Cañadas. Este juego de 5 en el que el campo se abre, tenemos mucha amplitud y el objetivo es tener la posesión hasta encontrar el hueco. José Muñoz para Adrián Cañadas. Vemos el cambio ahí entre Peñuela y Víctor Ballesteros para buscar confusión entre los rivales. Ballesteros. Ballesteros que juega con Peñuela. De nuevo se la devuelve. Ay, el balón queda muerto dentro del área. La coge Pepe que intenta el disparo de portería, ya que no tenemos portero, pero se le va por saque de banda. Balón para la UMH.
Yo te quería preguntar, Guille, cuando jugamos con portero jugador es porque ya no tenemos mucho que perder.
Exactamente.
Claro, es eso.
Es una estrategia, no. Una táctica que se suele utilizar cuando vas empate o perdiendo el marcador y quieres remontar. Entonces, reforzar con un jugador de campo más.
No tendría nada de sentido empezar un partido con un portero jugador.
Bueno, hay equipos que lo hacen
lo
en primera
visto,
división y tal.
No, y aquí lo hemos visto algún… Ojo.
Bueno… Hay gol de la UJI, un despiste
y colorado,
en la defensa.
Este cuento se ha acabado, ¿no?
Un despiste, creo que ha sido Víctor Ballesteros, se le ha ido la marca, balón al segundo palo y marca, creo que ha sido de nuevo
ha sido el 7,
Hugo Riols, que es su segundo gol, 6-2. Pero bueno, la UMH va a seguir apostando el juego de 5, quedan 4 minutos ya de perdidos al río.
Claro, no hay nada que perder, aún es tiempo real para lograr un empate, pero claro, un gol
cada vez más,
una complicación más.
Ahí va José Muñoz para Peñuela. Peñuela que toca al fondo para Adrián Cañadas. De nuevo para Peñuela que busca ese pase interior al segundo palo para que la empuje el jugador que accede al segundo palo. En este caso Víctor Ballesteros, pero no lo consigue. Sigue Peñuela. Peñuela con la bola para José. José que amaga con el disparo. Al final le pega, rebota en la defensa de la UJI. Será saque de banda.
Así es, José, que es el elegido para ser portero jugador. Que ha tenido bastantes minutos en este partido. Quizás hemos echado de menos mucho un Espinosa, un Carreres. La verdad que creo que este partido con jugadores así, pues podríamos haber
mantenido esa intensidad defensiva de la primera parte. Y ojo que queda el rebote para la UJI. No hay portero, recordamos. Buscan el disparo desde lejos. Se le va afuera, será saque de puerta.
Es que Espinosa, tanto en ataque como en defensa, te da mucho. Actúa como cierre, pero lo puedes ver luego ahí arriba. Y no tiene reparos en bajar.
Bueno, vemos a Peñuela con problemas para sacar la pelota. Al final lo consigue, balón bien, para Dicán. Y ojo que se planta con uno menos la UJI en defensa. No, le da tiempo a bajar. Se recolocan y de nuevo a jugar la UMH. A tener la pelota, juego de 5. Marca jugada Víctor Ballesteros levantando el brazo. Quiere decir un bloqueo de Cañadas. Que
corner.
Acaba en córner ese balón de Dicán.
Sí es, ya la verdad que estamos teniendo varios córners. Si no me equivoco será el quinto ya de esta segunda parte. Y balón para...
Y quedan 3 minutos en el reloj. Sigue pasando el tiempo y de momento la UMH con la pelota, pero tiene que meter 4 goles. Ahí va Dicán aguantando el balón. De nuevo fuera para Peñuela, que juega con José. José Muñoz, que amaga el disparo. Se la da Víctor Ballesteros. Víctor Ballesteros de nuevo para José. La saca. José busca el segundo palo. No. Encuentra Adrián Cañadas atrás. Ojo, Dicán. Ah, no. Se le queda atrás a Peñuela. Era empujarla con la zurda y ojo, el balón en largo. De nuevo,
yo creo
falla
que
la UGI.
Pase un poquito más flojo y Peñuela igual hubiera podido controlar y haber metido ese balón dentro de la portería.
Yo creo que por querer darle con la diestra.
Sí.
No ha utilizado la zurda y se le ha quedado el balón atrás. Ese. Bueno, fallo en la salida de balón. Bien recuperado Víctor Ballesteros. Y de nuevo al ataque José Muñoz, que encara, pero se queda parado y juega con Peñuela. Decide jugar en vez de regatear. Ahí ese pase al borde del área de Dicán, que no encuentra destinatario. Y ojo, Didac, que puede matar el partido. Didac a la contra, al palo.
Al palo,
a punto de meter el séptimo gol. Didac, la UGI.
No lleva ningún gol, pero quizás es uno de los jugadores que más ocasiones ha tenido y más tiros ha hecho.
Sí, entre el doble penalti de la primera parte. Y ahora en la segunda parte creo que le ha dado dos o tres veces al palo.
Sí, al lateral de arriba.
Yo recuerdo cuando era pequeño y jugaba al fútbol, cuando llevábamos un resultado muy abultado a favor. El entrenador nos decía, no metes más goles ya.
Hombre, ahora
aquí se puede hacer o van a ir siempre a matar.
Aquí da igual. Al ser campeonato universitario, claro. Al ser federado, aquí puedes meter los goles.
Pero es verdad que las competiciones, sobre todo más infantiles…
En ligas escolares sí que limitan esto, pero aquí en campeonato universitario no… Yo creo que no sé.
Bueno, en mi época…
Dos minutos, chicos.
En mi época no se limitaba, era… Pues no sé, eso es una ley que la veo correcto porque
no se limita,
la ley.
Es algo bueno, como de norma, por así decirlo.
Al final, para que esto se suele hacer en equipos de base, yo que entro en un equipo de chavalines de 8 o 9 años.
Que encaja 11 goles,
claro,
es muy duro.
A partir de los 8 o 7 goles ya se para de contar. Y ojo, la UGI, que tiene una oportunidad clarísima, no hay portero, busca el disparo, pero recupera muy bien
y
Víctor Ballesteros.
Hay una
saca del teléfono.
No, ¿qué es?
Eso
parece una parte de campo.
Sí, ese
ha salido.
Es un agujero que tapa donde se colocan los palos para jugar a voleibol.
Sí, exacto.
Hemos de montar el puzzle.
Pues ahí va la UGI y nuestro. Bueno, el 6.
Didac,
se me iba el nombre.
Didac Ribot.
Quiero olvidarlo porque, madre mía, es que nos daba muchos problemas.
Recordarlo. Como Lía podría jugar también. En el caso, hemos visto ahí un muy buen control. Que se iba el balón fuera y pondrá el balón en juego a falta de un minuto y medio la Universidad Jaume I.
Pues ese, así es. 6-2, minuto y medio. ¡Hola!
Bueno, gol de la UGI, saque de banda, disparo desde lejos. Creo que ha sido de nuevo Hugo Riols, fallo de Bruno. Yo creo que ha sido de colocación o de concentración. Ha puesto la mano blanda.
Claro, diría que ha salido un poco mordido el balón, hay que decirlo. Es verdad que no iba muy fuerte y pues era un disparo cruzado. Y lo que te digo yo, el portero Bruno, pues quizás ya pues un poco la situación del partido todo. Se le ha escapado ese balón cuando era fácil. Y pues ha llegado el séptimo. Ya es que es mala suerte ya este gol. Ya
sí, todo. Al final el juego de 5 es lo que provoca incertidumbre, fallos.
Y que estás
de nuevo Peñuela, fallo en la salida de balón. Y ojo que la UGI puede meter el octavo. Dida consigue su gol. Lo celebra con rabia al pesar de ser el octavo gol. Yo creo que ya pasa la frustración de haber fallado tantas ocasiones. 8-2 a favor de la UGI, falta un minuto. Yo en estas ocasiones abogo por que no se juegue más, que tenga el balón la UMH, ya no se ataca ni se defiende. Eso ocurre en partidos federados, porque ya es un resultado demasiado abultado, para ya en señal de respeto. Veremos, porque siguen jugando de 5 la UMH, a ver si buscan marcar un gol más.
No creo que la UMH pida ahora los segundos del marcador, que el de Mesa se le ha olvidado parar.
Bueno, ahí va José 40 Muñoz.
Segundos.
José Muñoz, amaga con el disparo. No, Peñuela. Peñuela sí que dispara, rebota en la espalda de defensa. 39 segundos. Será saque de banda, pero esto ya está decidido.
Peñuela que no ha parado de intentar.
¿Os imagináis que se remonta el partido ahora mismo?
No me lo imagino. Porque
la verdad es que he visto cosas difíciles, pero…
Creo que habría que marcar un gol cada 3 segundos.
Magia, que haría falta magia.
Sí, no…
Pone el juego Dicán para Peñuela. Peñuela que hable en la banda para José. José Muñoz… Falla el pase para Adrián Cañadas, vuelve a la portería y ojo, lo que la UGI quiere más, ¿eh? La UGI quiere marcar el noveno. Y falla el saque de banda y de nuevo balón para el UMH.
Balón al UMH porque el jugador de la UGI sacó con el balón en movimiento ese saque de banda.
José Muñoz con la pelota, de nuevo con la camiseta blanca de portero jugador. Peñuela abre para Dicán. Dicán de nuevo para atrás para Peñuela, que la pisa y ya lo que he dicho, dejan de jugar. Señal de respeto hacia el rival. Aplauden, celebran los jugadores de la UGI. Peñuela con el balón. Quedan aún 16 segundos para que se cumpla el tiempo. Acabado. Pero ya se dan la mano. Esto es una situación un poco incómoda porque los jugadores del banquillo no pueden entrar.
¿Te imaginas que era chuta de marca?
Podría hacerlo, pero estaría un poco feo.
Sería, la verdad, que un gesto muy antideportivo. 3, pero va a sonar 2, ya la voz.
1, Suena la bocina, termina ahora sí oficialmente el partido, 8-2 a favor de la UJI. Nos vamos con mal sabor de boca.
Y mal sabor de boca, chicos. La verdad es
que después de ese 0-1 inicial, que no se nos al descanso así, acabar con un 8-2, la verdad es que es un poco duro.
Sí, la verdad que bastante duro ha sido el partido, ¿verdad, chicos? Que habéis vivido, estamos soñando con la historia de poder repetir la hazaña del año pasado, ¿verdad? Y bueno, reflexiones finales de este partido. Si tenéis una entrevista ahora, pues adelante. Y nada, todos
sí,
chicos.
Nos acaba de decir Tony Puerto que ahora sube. Sí, la verdad es que el camino para subir aquí a las gradas es un poco largo, así que a lo mejor tarda 1 o 2 minutos.
¿Cómo se te puede ir el partido de tal manera que va ganando y en una parte te remontan 8 goles?
Realmente yo, viendo la primera parte, sí que te podría decir que, oye, por la remontada de la UJI, claro que podía pasar, porque el partido estaba siendo igualado. Habían tenido ocasiones que no lo habían encajado, ya sea por
Bruno. Al final,
los primeros minutos de la segunda parte ha habido fallo de concentración. No sé si ya falta de fuerzas. Se ha puesto por delante la UJI. Yo creo que ahí ha desconectado la UMH. Se han encojado otros 2 goles más, 4-1, y ya ha sido muy difícil sobreponerse a ese resultado, ¿no?
Mira, fíjate que en la jornada pasada, pues a pesar de que encajaban los goles, pues mentalmente sí que los vi más en el partido, pero esta jornada con esos 2 goles en un minuto y 20 segundos,
sí, yo creo que se han desconectado mucho, ¿eh?
Se han desconectado y ya no han podido engancharse en ningún momento. En defensa estábamos muy, muy, muy verdes, hay que decirlo.
Sí, no, en la primera parte, la verdad, es que muy ha sido serio. Estupenda. En defensa, muy serios, muy físicos, muy no dejaban pasar nada. La verdad es que me ha gustado mucho, pero en esta segunda parte, no sé si por eso, por desmotivación o tal, hemos visto algún fallo más defensivo o la salida de balón. Yo creo que el resultado al final ha sido un poco abultado. Yo creo que para perder 8-2 no era el partido. A lo mejor eso, un 4-2, un 5-2, algo más ajustado, luchando en los últimos minutos. Yo creo que habría sido lo más justo. O con ese portero jugador, haber terminado recortando esa distancia. Pero bueno, al final nos vamos con este resultado que, bueno, esperábamos otra cosa.
Pues sí, esperábamos otra cosa, sobre todo eso. Hablábamos incluso con Tony la jornada pasada de, bueno, ¿por qué no repetir lo de Castellón? Y es lo que te digo, ¿sabe? Es un peor sabor de boca por el hecho de la primera parte. Nos habían ilusionado, buen juego, nos estaban peleando bien. Pero quizás, lo que te digo yo, el tema psicológico, junto también a alguna baja en este partido, como es Espinosa o Carreres, que son portentos físicos que te pueden ayudar mucho en momentos difíciles. Espinosa baja muchísimo abajo, tiene un disparo potente que en cualquier segundo te puede sacar un derechazo y meterla en la portería. Pero bueno, quizás, bueno, ya hablando más de los que están aquí, pues es lo que te digo, el tema psicológico ha sido un factor clave.
Yo, a manera de consuelo, me quedaría que no ha perdido ni la UJI ni la UMH, ha perdido en Mesa, porque
no, ha sido hoy la verdad que el MVP mal.
Ha sido el MVP, pero mal, sí.
Bueno, al final tampoco Tony, hay que machacar al Mesa. Siempre, yo creo, a ver, la ha dejado el tiempo correr un par de veces.
Su tarea es darle un botón.
Pero la derrota no depende de él. Bueno, tenemos aquí ya a Tony Puerto. Ojo, a ver si le podemos escuchar.
Contaría, ¿no? Dale. Vale, aquí se va a poner. Se está moviendo los cascos. Bueno, Tony, te escucho enfadado, ¿no? Porque ya fuera. Bueno. Primero, que me gustaría hablar un poco ya de lo que es el partido 8-2, partido duro. ¿Qué crees que le ha faltado ya a nivel en el propio juego al equipo?
Bueno, a ver, creo que nos han faltado físico en la segunda parte. Creo que hemos salido del descanso bastante mal. Y creo que lo que nos han faltado ha sido ideas. Había un momento ya que, bueno, desde el banquillo, incluso los propios compañeros, era todo, bueno, en largos. Creo que tenemos suficiente calidad para jugar a algo. Bueno, la gente no ha querido, yo creo que era ya falta de ideas en el pensamiento y demás. Entonces, pues bueno, cuando te falta físico, la cabeza más rápido que el físico y el que tiene las ideas, el físico no le da. Pues bueno, a ver, veníamos con bajas, creo que el equipo que ha venido va a dar la cara como el que más. Sí que es verdad que faltaban jugadores que eran, bueno, por lo que habéis visto, bastante importantes en los esquemas. Pero bueno, derrota, me quedo al final lo que os estaba diciendo aquí, la primera parte, pero bueno, eso de... del juego.
Eso, mencionar la primera parte, hemos visto, habéis ido ganando la primera parte 0-1, con una defensa muy sólida. ¿Qué ha pasado en esos primeros minutos de la segunda parte, que habéis encajado 2 goles muy rápidos, y si eso ha sido fruto de desconexión para luego más tarde y no saber recuperarse?
Bueno, a ver, no me considero una eminencia en esto, pero creo que tengo una posición bastante buena, entonces creo que es de las veces que más nos han perjudicado en un pabellón, en una pista, a mí personalmente. Pido perdón en nombre de todo el equipo porque estamos representando a la universidad y al final hemos tenido actitudes que no corresponden, pero bueno, creo que cuando sale, ya la vista ha estado en el minuto 7 de segunda parte, 5 faltas, 3 primeros minutos donde nos meten ellos 3 goles, primer gol, no sé si os habéis dado cuenta, despeje de ellos, saque de banda a favor de ellos, sacan rápido y gol, despiste nuestro, pero bueno, precedido por una decisión no correcta, el segundo gol más de lo mismo que es un córner que no toca a nadie, clarísimamente no toca a nadie porque ellos se van para atrás, le hacen bien la jugada de estrategia y nos marcan gol. Con el 2-1 te vienes abajo, siguiente minuto te plantas en 3 faltas, el equipo no entra bien y una jugada muy buena de ellos que la verdad es que los dos chavales que le han hecho la transición ha sido espectacular y nos marcan el 3-1, que poco más hay que decir. Con el 3-1 yo creo que ya la gente ha echado balones por tierra, siguiente jugada después del 3-1 ha sido la cuarta falta. No sé.
Comentabas eso, las decisiones que quizás te sentías más perjudicado. Hemos visto, bueno, un momento de tensión con el árbitro, no sé, me puedes contar un poco qué
ha pasado,
por ejemplo,
yo,
en el descanso y en esa falta al borde del
córner. Yo no tengo pelos en la lengua y como ya os he dicho, igual es echarme flores o lo que sea, creo que tengo un estatus en el mundo del fútbol sala que se debería medianamente esta gente que no tiene nivel respetar. Entonces, bueno, cuando llega ahí hay una jugada dudosa a favor de un jugador nuestro, no la pitan. Estoy de acuerdo, dicen que nos falta, sin más. Anda, tira, tal, comentarios así. Luego llegan nuestros y nos sacan amarilla.
Pues comentaba habla, que se había cambiado de banda el árbitro, claro, para no estar en
comenta
tu banda.
Que ha cambiado de banda porque tiene desde los banquillos muchas distracciones que le permiten estar atento al partido. Igual sí que está bastante atento al partido porque si nos plantamos nosotros con 6 amarillas al descanso, quizás sí que tiene exceso de no sé, de protagonismo, de tensión. Es lo que digo, a ver, no tengo pelos en la lengua, no me gusta hablar de los árbitros porque al final un entrenador mío me dijo una vez, primero es los jugadores, luego es los árbitros, luego es la actitud física, al final el preparador físico, los jugadores, el árbitro, nunca es el entrenador. Si yo achaco en mi culpa, los chavales creo que han dado todo lo que podían y más, creo que es lo que ya dije la semana pasada, nos falta perfeccionar muchísimas cosas. La falta de entrenamiento nos está haciendo polvo, la semana pasada, sin ir más lejos, no pudimos entrenar porque fechas que son muy complicadas, con exámenes, días que la gente se va a sus pueblos y demás. Pero es lo que os digo, hoy se ha hecho muy complicado, al final salir del descanso ya con el respeto, lo que se ha hablado en el vestuario, lo puedes preguntar a cualquiera de los chavales, es calma con las faltas, nos vamos a hinchar a falta, hay que saber cómo tal. No sé, 6 amarillas antes del descanso, luego le pides explicaciones y no te las quiere dar.
Complicado.
Luego saca, regala una amarilla a ellos, que para mí no era amarilla, porque el chaval lo ha dicho bastante bien, le ha protestado como creo que se protestan todas las jugadas, y se la saca para callarnos, pero luego va y nos pita un doble, que no lo han materializado. Pero le regalas un doble.
Bueno, estudio, no sé si queréis decirle algo a Toni.
Pues nada, mucha fuerza porque estamos viendo que este arranque de la temporada no está siendo el que desearíamos todos. Y más con estas injusticias que dices tú, tío. Al fin y al cabo, hemos escuchado en el medio, en el descanso, eso, cómo se filtraba las conversaciones del árbitro con los jugadores, esas actitudes arrogantes y prepotentes que tenía el colegiado contra los jugadores, y dice mucho de él, la verdad. Y lo que te quiero transmitir es que, en medida de lo posible, no dejéis que eso os afecte. Sé que es difícil porque yo he estado ahí, sé que es lo que…
Al final, lo primero que he dicho es pedir perdón en nombre de todos porque estamos representando a la universidad. Hemos tenido alguna actitud, alguna falta fuera de lugar, luego comentarios, luego la grada que queréis que os diga. Tampoco ha sido
claro,
territorio hostil. Al final sí que ha venido gente a verlos, cosa que, por ejemplo, en casa no suele estar a reventar así con esta actitud. La verdad es que los chavales también han ido en volanda gracias a la afición.
Claro.
Y al final, a partir del 3-1, tío, tampoco puedo decir que es que los ha ido ya con 3-1. Creo que el equipo, bueno, la gente que estaba aquí lo ha visto. Con el 3-1 creo que hemos pegado un bajón y ellos… Del minuto, la segunda parte de ello, podría decir que ha sido un 60-40, pero es que ha sido un 85-15. No, claro, hemos estado, no nos ha entrado nada, menos el minuto que nos hemos metido en partido, creo que ha sido con el 5-2 o 4-2, no sé cuál ha sido.
Sí, 5-2, 5-2.
Sí. Te han metido ahí, has tenido buenas jugadas, luego hemos tenido el balón largo que Mario, que para donde el portero de locos. Creo que ese ha sido el arreón. Si hubiéramos metido el 5-3, otro gallo hubiera cantado.
Claro.
Nada,
poco. Pero bueno, el fútbol, yo creo que ahora toca pasar página, aprender de errores, no estar tampoco fustigándose por un partido que se nos ha encallado, estos errores, estas cosas que nos sacan del partido, de la grada, de los árbitros y tal. Porque si pasa hasta en primeras divisiones como pasó ayer con el Brasil-Argentina, es que pasa en todos lados, tío. Y estas cosas no hay que dejar que nos afecten, aunque sea inevitable, obviamente. Y pasar, centrarnos en vuestro juego, que es lo mejor que tenemos para narrar, es lo mejor que nos podéis dar, y a seguir para adelante, tío. Y a la siguiente jornada por la victoria y a seguir.
Y que al final...
muchas gracias, y al final... En el fútbol, como en la vida, unas veces se gana y otras se pierde.
Efectivamente,
se suele
perder
más que se gana. Entonces, pues bueno, creo que sabíamos, entre comillas, el equipo que llevamos y los rivales que nos enfrentamos. Quizás la UJI y la Cardenal Herrera sean las dos derrotas que más nos duelen. Pero bueno, UPV y Valencia, al final, conocemos a los jugadores, conocemos el nivel en el que están, conocemos cómo entrenan. Y bueno, venimos, intentamos dar la cara. Creo que hoy hemos dado la cara hasta que hemos podido. Creo que la segunda parte, pues bueno, cosa era corregir. Y poquito más, daros las gracias como siempre a vosotros por darnos voz, cuando podéis nos dais también imágenes. Y nada, lo dicho, cualquier cosa, pues a ver si podemos daros una alegría, era el objetivo que teníamos este año. Yo sigo confiando
que
vamos a hacerlo. No sé si hay competición antes de fin de año.
Sí, el 14 de diciembre.
Pues nada, a ver si el 14 de diciembre, que creo que cae jueves, podemos celebrarlo y que sea jueves en vez de jueves.
Por supuesto.
Gracias, Tony, Puerto, por la presencia, y ha sido un placer.
Igualmente, escucharte. Muchas gracias.
Vale, pues Manuel, Enrique, Guille, no sé si vosotros queréis despediros de esta retransmisión, que bien la habéis sacado adelante, bien habéis narrado, y nada, os dejo a vosotros que os despidáis.
Pues nada, muchas gracias. La verdad es que ha sido una mañana, un día intenso.
Sí,
entre el partido de las chicas y un poco con mal sabor de boca, ¿no?
Claro.
Porque veníamos con la ilusión de volver a hacer doblete aquí.
Yo Castellón del año pasado recuerdo una sonrisa, que es el mejor día que he narrado, mi mejor día, yo creo, de Cadu. Pero
sobre todo en cuestión de resultados, ¿no? Porque al final ganaron las chicas, ganaron los chicos. Hoy nos vamos con las dos derrotas, ganas dos derrotas duras, un 5-1 y un 8-2, que la verdad es que son resultados bastante abultados. No era lo que esperábamos, pero bueno, al menos hemos visto en ciertas partes del partido, sobre todo en los chicos, la primera parte, buen juego y una buena propuesta.
Claro, al final es eso, hay que intentar pelear el partido lo máximo. Si es verdad que ya la mente te falla, pues el cuerpo va un poco detrás, y pues los chicos... pues lo han intentado, pero bueno, esto es lo que dice también Tony, tema de entrenar más y pues no tener también baja sensible como comentábamos, pero bueno, así que yo creo que ya está todo dicho. Ha sido un placer estar aquí en Castellón otro año más, y pues el equipo de futsal ya nos podréis escuchar el 14 de diciembre.
Efectivamente, nos despedimos de momento, os dejamos con lo que queda de retransmisión y hasta la próxima.
Nuestros panenquitas de fútbol, chao.
Venga, chao. Muchísimas gracias a tanto a Enrique como Guille, como Manuel, por esta retransmisión magnífica, con siempre la calidad que los caracteriza, y vamos de un fútbol de sala a un fútbol de salón. A fútbol de ras de césped, como le gusta aquí a mis compañeros que estamos aquí en el estudio, Eloy y José, para que a ver qué nos cuentan nuestros compañeros panenquitas, como muy bien ha dicho Manuel. Antonio y Cárdenas, ¿nos escucháis?
Alto y claro, Nico. ¿Qué os puedo contar? Cosas malas, como que nos han metido 6 goles.
Y bueno, dale.
Madre.
Es algo malo. A ver, si queréis, no, os podemos contar tonterías, curiosidades, pero vamos, en lo que respecta al partido, es un 6-0. Y espérate que no sea el séptimo, no, fuera juego, alumbrado. Como decíamos, un 6-0. También un 6-0 raro, bastante raro, porque nos hemos ido al descanso con ese 2-0 que dejábamos, y los primeros 20 minutos de la segunda parte, como si no se hubiesen jugado.
Es que para mí,
Diego,
ha sido un bajón psicológico absoluto. O sea, ha metido el tercero la UJI,
sí.
Y de repente el cuarto y el quinto han caído solos por la cuenta. Y ya dices que, bueno, vamos 6-0, incluso podría llegar el séptimo. O sea, es que ha sido un bajón psicológico de las jugadoras increíble.
Muy extraño, porque ya te digo, eran 20 minutos de buen aguante en cuanto a la defensa, y de buscar algún resquicio que en ofensiva que nos diese ese 2-1. Pero nada, de un momento para otro ha llegado el tercero, y con ese tercero han venido un carrusel de goles que a nosotros nos ha dejado pasmados, porque ya te digo, ha sido sacar del centro el cuarto, sacar del centro el quinto, sacar del centro el sexto, y así, sin comerlo ni beberlo, nos hemos plantado con un 6-0 en contra, que bueno, deja a las chicas ya un poquito de capa caída, también es que vienen del fútbol sala, como ya decíamos,
claro.
Están todas un poco con el tanque de gasolina ya en reserva. Entonces, esto también lo está aprovechando mucho la Universidad Jaume I, que encima tiene cambios. Y eso, pues, Antonio, quieras o no, es un punto muy a favor para ellas.
Eso es, Diego. Y bueno, yo sí que tengo una buena noticia esta tarde. Yo creo que tanto Diego como yo estamos de acuerdo aquí, y es que la mejor noticia de la tarde es que la luz del sol ha dejado de reverberar en nuestras gafas.
Bueno,
está
bueno.
Está esa sombrita ahora,
¿eh? Se celebra, la verdad, porque...
Cosas que celebrar, ¿no? Cosas que celebrar
aquí.
Porque
no estamos viendo nada, sinceramente. O sea, estábamos ya con la mano en la frente, escaseando ya, pero bueno. Aún así, las claves del partido son, pues bueno, que nuestra universidad está acusando ya la falta de energía, y ojo que puede llegar, ¿no? Estamos acusando ya la falta de energía, estamos bajo mínimos, y Eva Sánchez, por banda derecha de ellos, de ellas, está haciendo un partido, ya os digo, brillante. De hecho, me recordaba el tercer gol que ha marcado ella, justo, en una asociación con una compañera, que luego anotaban el gol, sacábamos de centro, perdíamos el balón, nos marcaban el cuarto, y la celebración ha sido la misma que hicieron Camavinga y Vinicius contra el Valencia el otro día. O sea, es increíble, se han puesto a bailar ahí en la frontal del área. Y bueno,
¿pero ha habido baile? ¿Ha habido baile?
Ha habido baile, sí, sí, sí. Os lo digo y os lo prometo. Con un poco de recochineo aquí también, que es cierto, ¿eh? Ha habido baile, pero bueno, la UMH sí que es cierto que ha tenido tres ocasiones. Lo que pasa es que nos falta mucha eficacia arriba. Diego y yo nos estábamos desesperando porque, bueno, han sido dos mano a manos claros.
Y Antonio, quería comentarte que aquí mi compañero Eloy, tu compañero de retransmisión Eloy, quería sacarte una comparación con la extremo de la UJI. ¿Qué comparación tenías?
Pues mira, porque
que va a llegar el séptimo gol de la UJI. Bueno, llega el séptimo,
pues nos ha facilitado
la comparación. Marca la dorsal 7, Sara Puerto.
Mira, Sara Puerto, estábamos justo hablando de ella, de la que nos estábamos refiriendo.
Exactamente.
¿Y con quién lo comparas, Eloy?
Bueno, a mí me recuerda un poco, porque como bien sabréis los buenos del fútbol, Uzbekistán ahora mismo, en concreto la sub-17, está, bueno, se está saliendo, ¿no? Pero voy a centrarme en otro, en este caso, en otro futbolista, que es Joel Ndala, de Inglaterra. Uno de los extremos más importantes que tiene, que fue el único que marcó contra Uzbekistán, que eliminó a Inglaterra, Antonio. A mí me recuerda muchísimo a ese futbolista, a Joel Ndala, pues especialmente su manera de correr, su manera de driftear, de regatear. No sé a ti qué te parece.
Pues hombre, yo no estaba pensando en ese jugador. Yo estaba pensando más en Filodino Rolfo, del Fútbol Club Barcelona.
Ah, bueno.
Porque, más simple, ¿no? Más
que,
simple.
Claro, ese lo había pensado yo también,
Rolfo,
tío.
Es más habilidosa, ¿no? Y creo que se asemeja más. Aún así me gusta tu comparativa, la verdad. Creo que estás en un grandísimo momento, está muy inspirado el hoy. Y bueno, aquí nosotros, pues ya os digo, estamos un poco ya en la hora de la siesta. O sea, en la realidad,
sí.
Estamos, Diego y yo, deseando ya dormir un poco en el bus. Porque bueno, el partido, ya os digo, está ahora mismo a circulación de bola lenta, no lo siguiente. Entonces, bueno.
Antonio, ¿me podría facilitar, por favor, los goles de Uzbekistán hoy contra Inglaterra?
No lo sé, de Uzbekistán no sé quién ha marcado.
Antonio.
Uzbekistán juega un jugador que me gusta mucho.
No, pero no me lo vendas, Antonio.
Que es defensor del... Es el único futbolista de Uzbekistán que conozco, tío.
¿Cómo se llama?
Es defensor del Lens, si no recuerdo mal y si pronuncio bien, perdonad mi idioma de Uzbekistán.
Vale,
no,
ya vamos.
No sé pronunciar muy bien, pero es Husanov. Creo que es Husanov, me parece. Defensa central del Racing Club de Lens.
Perdona,
de la Liga
Francesa. ¿Puedes repetírmelo?
Husanov, se escribe con K y con H. Y espera, porque esto no se escribe con K, pero es el octavo de la UJI. Ahora, de nuevo, la dorsal 6, Eva Sánchez, alias Fridolina Rolfo. Que esta vez no baila. Bueno, espérate, ¿qué están haciendo? Bueno, la están manteando en el partido.
No, por favor, 8-0.
Pero claro, que vamos a ver.
Real, 8, y la están manteando.
Saltarles espontáneos, chicos. Saltarles espontáneos. Cortarles esa celebración. No puede ser, tío.
A ver, no lo hemos podido impedir, pero bueno, están aquí. No sé qué están haciendo. Bueno, esto es una barbaridad, Diego.
¿Sabes lo que es una barbaridad, Antonio? Que no hayas dicho bien el nombre. Porque es Yumatov. Y te has equivocado, tío.
Yumatov.
Es un defensa, uno de los históricos.
Beko no es el más apto, pero bueno.
Bueno, pero es jovencito, 17 años, 1,86. Sí.
Lo que no sé es si está con la sub-17.
Sí, está con la sub-17.
Está, ¿no?
Sí, está.
Vale, entonces me fío de usted.
Hay que mejorar un poquito más, ¿eh?
Le decía, sí, eso es. Hoy es un día difícil para mí, porque bueno, le comentaba antes a Joel que se oyó un chustar la rampa de salida del Atleti.
No, es que eso es jodido,
No es una buena noticia.
Fastidia. Eso
es
jodido. O sea,
¿para dónde suena Soyuncu?
Para el Fenerbahce, ¿no?
Podría salir al Fenerbahce.
Sí. Ostras.
Pues a seguir al Fenerbahce ahora, ¿no, Antonio?
Entonces, sí, para pelear por la Liga Turca. Van ahí líderes junto con Galatasaray, me parece, ¿no?
Hombre, porque... de pelear... quizás.
Entonces, bueno, a ver, sería un refuerzo top, la verdad, sería un buen refuerzo. Pero bueno,
el Fenerbahce tenía buen equipito, ¿no? No, está en el Galatasaray Icardi, ¿verdad?
Claro, sí. Y esperad porque... No, menos mal porque el noveno yo no quiero cantarlo más. No, bueno, le voy a pasar el micro a Diego porque, bueno, estamos aquí ya os digo, bajo mínimos, pero con ganas de que suceda algo curioso en el partido y que no sea malo, por lo menos, Diego.
A ver, si lo que va a suceder va a ser en contra de nuestra universidad, por mí que ya no suceda nada más, porque estamos un poco hartos, ¿no?, de marear siempre la perdiz en contra nuestra. Ya vale, estamos un poquito también cansados nosotros de siempre tener que narrar derrotas, a ver si cruzo los dedos, porque pronto podamos tener una victoria, aunque sea un empate, para nuestras chicas o nuestros chicos también, que hoy lo han dado todo. Y bueno, en cuanto al partido, o en cuanto a Soyuncu, o en cuanto a lo que queráis hablar, Soyuncu, cementerio de elefantes, se va a Turquía, ahí a vivir la buena vida, como he dicho, Checo.
Claro, sí, es que ahí en Turquía se vive muy bien, incluso a Ter Stegen le fue muy bien en Turquía. ¿No sabías que había jugado en Turquía también?
Tiene que aconsejar a Antonio, a su colega de curro, a Mr. Chip, o a Julio Maldonado Maldini también.
Mr. Chip, por cierto, que se pasó el otro día aquí
que
por
se,
la UMH.
Que se pasen, pues que ganen una visita, de paso ven al Fenerbahce, ven algún derbi, ¿no? Contra Galata, contra Besiktas. Bueno, uff, ahora la mano que ha sacado de Siré, pues nada, por mucho
siento,
que saque la mano...
Siento cortarte,
sigue
Cárdenas.
Siguen sucediendo cosas, siguen sucediendo errores, perdona que te corte.
Sí, no te preocupes.
Otro gol, ya es el noveno.
Uff,
madre. Ya se acercan a los doble dígitos, a mí ya me empieza a dar miedo.
Parece ya. Esto el Francia-Gibraltar del otro
sí,
día,
sí,
¿no?
Es un poco... Sí, buen símil. Aunque nosotros tenemos a los 11, ¿eh? Gibraltar tenía 10, al menos
de ahí te podías agarrar un poco, ¿no?
Sí, no, pero aquí...
¿Y cuánto queda de tiempo, tío?
Pues quedan, si el árbitro no quiere acortarlo un poquito por ese respeto, quedan menos de 10 minutos, quedarán unos 7, 8 minutos para que el árbitro decrete el final del partido. Bueno, vamos a ver si podemos aguantar.
Claro, como dijo Casillas contra Italia en ese 4-0 en la Eurocopa, ¿no? Respeto por el rival, por favor.
Sí, por mí que se porten, porque, vale, nos han metido 9, tal, encima han bailado, han celebrado manteando.
A ver, eso ya ha sido un poco colada, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso ya ha sido una colada.
Que pongan el stop ya, que echen el freno y punto, nos vamos.
Y hay que pensar en el viaje de vuelta, ¿no? También.
Nos quedamos tranquilos, es que es eso. Yo creo que me duele más el viaje de vuelta que el 9-0, incluso.
Uf,
o sea,
que
con
eso...
esto ya te lo digo todo.
Cuidado el viaje de vuelta, ¿eh? Puede ser siesta épica esa, ¿eh?
El viaje de vuelta, bueno...
Va a ser duro.
Tocará reflexionar sobre nuestros actos y los de nuestros jugadores y nuestras jugadoras.
Igual, no sé, puede haber algún partido del Mundial Sub-17, no sé si...
No.
No, bueno.
No, porque bueno. Al ser en Sudamérica, los horarios son por la mañana.
Claro.
Entonces, o sea, perdona, en Asia creo que es los horarios son por la mañana, entonces nos deja ahí pocos partidos por la tarde. Ya estábamos hablándolo Antonio y yo. Porque claro, habrá que hacer algo, ¿no? En el viaje de vuelta.
Oye,
tenemos que entretenernos.
Algún partidico así.
Bueno, en diferido.
Se ha acabado el parón de selecciones. No hay eliminatorias del Sub-17 y tampoco hay partidos de liga. Entonces,
pero,
vamos a estar aburridos como una ostra.
Pero sí hay de Copa del Rey.
Bueno, sí, un Zamora-Villarreal, ¿verdad?
Zamora-Villarreal, sí.
Y sí, podríamos quedarnos aquí, Antonio.
Claro.
Aunque bueno, en algún bareto, supongo, porque
en
la cerámica no.
No.
Creo que es
ahí en Zamora, ¿verdad?
Sí, es en Zamora,
tío.
Bueno.
Pero bueno, a las 5:30 ahora empieza la UEFA Youth League, el JHK Helsinki Under 19 versus el Nantes Under 19, que, oye, puede estar
¿El
bueno.
¿El Helsinki contra quién, perdona?
Contra el Nantes Sub-19, tío.
Ojo, piojo. Choque de estilos.
Octavos de final de vuelta. Te voy a decir ahora mismo cómo está el global. Mira, 0-1 gana el Nantes. Cuidado, apretado, ¿eh?
Está todo abierto. Encima hay en Finlandia. Ojo, los hijos del frío.
Los hijos del frío contra el Nantes. Cuidado, el Nantes, que de ahí han salido bastantes cracks. Antonio podrá nombrar alguno, seguro.
Bueno, yo...
Creo que lo has pillado, ¿eh?
De primera, Ludovic Blas.
Bueno.
En el Stade de Rennes.
Qué sí. Bueno. Sí.
Absoluto jugón. Luego como portero Alban Lafont, buenísimo.
Lafon, sí, tío. Buen portero.
Ahora está en la Fiore, ¿no? Hombre. ¿Está en la Fiore ahora?
No, sigue en el Nantes.
En el Nantes sigue, ok. Uh-huh.
Buen portero.
Y bueno, tengo que destacar a uno que se retiró allí. Don Musa Sissoko.
¡Boh! Hombre.
Un
hombre,
pedazo Sissoko. De bicho como ¡ostras! La copa de un pino.
En el Tottenham, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y sí. Jugó en el Atleti. Llegó a jugar en el Atleti, ¿no? ¿Musa?
No.
Jugó... No, ese fue Dembélé. Fue Musa Dembélé.
Musa Dembélé.
No, yo creo que lo podemos recordar todos por el FIFA, ¿no? Esa carta de medio centro que...
Hombre, daba gusto cuando jugabas a favor y daba absoluto miedo, ¿eh? Cuando lo tenías en contra.
Un bicho.
Sí, bueno. Un bicho, la verdad que sí. Y si no me equivoco, el que jugó en el Marsella, el Sevilla, Remy, ¿puede ser?
Sí, de central, ¿no?
De central, sí, ese sí, también jugó ahí, ¿no?
En el Olympique de Marsella, jugó.
¿Pero en el Nantes no había jugado?
¿Adil Rami?
Sí, ¿no?
Adil Rami, ex del Valencia, ¿no? También.
Sí, también jugó en el Valencia.
Que me acuerdo que lo echaron de su equipo.
No sé si lo habéis escuchado, pero ahí ha sonado el silbato del señor colegiado. Se acaba el partido, 9-0 para la Universidad de Abdul Primer. Bueno, derrota abultada, dolorosa, pero... También sabíamos a lo que veníamos. Son una de las mejores universidades en cuanto a fútbol, tanto masculino como femenino. Uh-huh. Y hoy nos ha tocado sufrir. Nos ha tocado ver la cara mala, ¿no?, del deporte, que es la derrota. Bueno, como balance, Antonio, no sé cómo has visto estos dos partidos. Tanto vamos ya a analizar el masculino y un poquito más el femenino, que es el que acaba de terminar. ¿Qué opinas? ¿Qué esperas para un futuro? ¿Cómo lo has visto?
Pues bueno, sensaciones generales del partido. Bueno, el masculino, comentábamos que pasábamos de esa impotencia a ese no poder llegar al nivel del rival, pero intentarlo. Y en el femenino creo que la clave del partido ha sido la segunda parte, donde nuestras futbolistas han desconectado totalmente, la energía no les ha dado para seguir el ritmo de la Universidad Jaume I, y bueno, pues al final hemos acabado encajando 7 en los últimos 25 minutos de partido. Y bueno, creo que ese es un poco el problema, porque la primera parte, pese a que te vas 2-0 abajo, creo que compites, creo que estás a la altura y creo que haces un partido bastante apto. Eso sí, también lo comentaba Diego, no tener cambio nos ha perjudicado muchísimo. Físicamente hemos sufrido como el que más, o sea, ahí ha estado principalmente el epicentro de nuestro problema. Pero bueno, creo que la mejor sensación de la tarde es que por fin, tanto Diego como yo, podemos levantar nuestros dos traseros de este bloque de hormigón en el que estamos sentados, por desgracia o por suerte. Pero bueno, ya os digo, en general, sensaciones agridulces, porque bueno, estaba claro que no eran partidos fáciles, no lo eran, pero sí que es cierto que bueno, al final 15 goles en dos partidos encajados. Y bueno, este último partido me recordaba a mí, más que el 14-0, al 0-10 de Inglaterra a San Marino hace 2 años, donde, por cierto, nos birlaron un penalti en el minuto... Nos birlaron, sí, efectivamente. En el minuto, creo que fue 20-tantos, una mano inexistente de Nicola Nani, que pitó el colegiado. Ahí llegó con un gol de penalti de Kane y empezaron a caer goles como panes.
Recuerdo... Póker, ¿no? De
Póker, creo que sí. Creo que ni quiero olvidarlo, pero creo que
claro,
sí.
Claro, ¿cómo olvidar ese partido mítico? Y os quería preguntar si tenéis alguien para entrevistar ahora de las jugadoras del femenino. ¿Tenéis?
Bueno, pues desafortunadamente, y creo que también justificado, se han ido nada más pitar.
Entendible.
Se han metido para el vestuario y no hemos podido coger a ninguna chica, así que no va a ser posible tener la entrevista, pero bueno.
Bueno, chicos, pues si queréis
en balance, sí. Es lo que ha quedado, ¿no? Balance negativo. Como decíamos, ya pasando un poquito de este fútbol femenino que nos ha contado Antonio, voy a hacer un poco el balance global, si os parece.
Adelante.
En cuanto al masculino, bueno, la derrota también muy abultada por 6-0. Un poquito mejores sensaciones, ¿no? Que aquí diría. Yo creo que nos hemos ido un poquito más satisfechos en cuanto al juego de los chicos, porque... En esa segunda parte han aguantado mucho, han tenido mucho punto honor y con uno menos aún así han sabido jugar y plantarles cara. Luego, con las chicas, bueno, yo creo que me esperaba incluso un partido mejor que el de los chicos y lo he estado hablando con Antonio fuera de micrófono, pero sí que es verdad que tanto la poca gasolina que les quedaba, ¿no?, de venir del fútbol sala, como el buen nivel que ha mostrado también la Universidad de Jaume I, creo que les ha pasado por completo, les ha pasado por encima, les ha pasado factura y los últimos minutos yo creo que ya estaban desconectadas, ya estaban pensando en otra cosa, ya estaban pensando en el viaje de vuelta y en ese Zamora Villarreal, yo creo, todas. Así que también, pues bueno, son cosas que pasan, son cosas del deporte, te dejas llevar, vas perdiendo, ves que no tienes posibilidades, por lo tanto, tampoco hay que echarles la culpa a ellas, que lo han intentado en todo momento. Yo creo que ese es el balance, Nico, Eloy. No sé, vosotros si queréis añadir algo más. Si quieres añadir algo más, Eloy, de cara a próximas jornadas, que ya te tendremos aquí, en estos bancos del demonio.
Hombre, esperemos que estemos mejor aquí en la UMH y en la siguiente jornada, si no me equivoco. Nada, añadir, especialmente en el de fútbol femenino, que es donde está un poquito más centrado, esos fallos de desconexión que tenemos mentales hay que corregirlos, evidentemente. Ya lo sabéis y lo habéis comentado perfectamente vosotros. No puede ser que en 2 minutos nos metan 3 goles. No puede ser, eso hay que corregirlo y, bueno, esperemos que obviamente haya trabajo, bueno, fuera, ¿no? Evidentemente que es donde se tiene que trabajar. Y nada más, chicos, que con muchísimas ganas ya de que sea 17 de diciembre para volver otra vez a los micrófonos.
14, Eloy, 14. El 17 ya creo que estamos a punto de irnos de vacaciones.
El 17 tengo 2 turrones en la garganta ya.
¿Tres? ¿Dos solo?
A ver, que si el 17, Eloy, te quieres plantar en el clot y narrarte algo,
bueno,
un tiro pichón, tío, narrarte ahí fresco.
Sí, nosotros, yo incluso me ofrezco a que me narres.
Bueno, yo juego también para Eloy.
Unos toques o algo y ya tú, pues.
El partidito del otro día era para narrarlo,
claro,
¿eh?
Claro, algo así.
Para narrar
la queda, pues, echamos un fútbol y Eloy se encarga de narrarlo.
Demasiada calidad, ¿eh?
Arrastrada legendaria.
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
Espectacular.
Legendaria.
No, hostia.
¿Cómo nos ha arrastrado?
Fue un golpe de realidad duro,
o sea,
¿eh? Es que una carrera ya.
Bueno,
ritmo que Busquets.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Vamos.
Sí, la verdad que fue doloroso, ¿eh?
Fue doloroso.
Porque fue lo que ha dicho Joel, un golpe de realidad.
Sí, o sea, sí, parecía. Yo qué sé, o sea, recuerdo un partido del Inserso con más nivel y con más ritmo que.
No, sí, fue el típico amigo de soltero, o sea, el típico partido de solteros contra
Yachad. Total, ya,
sí, pero
totalmente.
Tal cual.
Es el típico partido de amigos de.
Tal cual. Que se juega más por la cerveza después que por el fútbol.
Totalmente.
Bueno,
pero bueno, la cosa es divertirse y pasarlo bien, y lo hicimos, yo creo.
Eso es. Hombre.
Igual que en el CADU. La cosa al final es divertirse, pasarlo bien, yo creo que Antonio y yo. Nos hemos divertido, a pesar de tener el culo como una carpeta, nos hemos divertido, nos lo hemos pasado bien, hemos narrado fútbol, que es lo que nos gusta, y hemos aprovechado el viaje, yo creo. Hemos aprovechado el viaje y lo hemos pasado muy bien, Joel.
Pues eso es lo más importante. Muy bien, acabado. ¿En cuántas exclamaciones, Diego?
A ver, ¿qué te parecen 4 o 5? ¿Lo dejamos así?
5, está bien.
¿5?
Está bien.
Vale, venga.
Está bien. Bueno, pues me alegro mucho. Bueno, Sara.
Que sí, que yo quería también resaltar una cosa, porque sí que estamos diciendo que las jugadoras pues se tienen que centrar más para no tener resultados como estos, pero sí que hay que resaltar que estas chicas llevan jugando desde la 1, porque las mismas que juegan al fútbol sala juegan
eso
al
es.
Fútbol.
Eso
y
es.
Ya son las 5:30 casi de la tarde y ya llegan con un desgaste tanto físico como mental, que yo creo que tampoco se le puede pedir mucho más si no hay mucha más plantilla.
Eso es.
No, además, Sara, lo comentábamos aquí durante el partido, que lo que notábamos era que, además de que no tenían cambios, las jugadoras físicamente estaban sufriendo mucho. Y aún así, la primera parte ha sido muy heroica, porque, bueno, hemos peleado en condiciones muy inferiores a nuestro rival, y aún así hemos conseguido, pues bueno.
Eso es, Antonio.
Pero eso es.
Yo no tengo duda de que lo han luchado y vamos, también viniendo de que en el otro partido también han perdido, pues no estaría mucho con los ánimos arriba.
Claro, pues nada, chicos, gracias por la retransmisión de calidad que dais siempre, gracias por el espectáculo, gracias por el buen fútbol y por las risas que siempre dais y risas acompañadas
y los datos.
Que eso siempre, aprender divirtiéndose.
Yo tengo una frase importante.
Venga,
vale, Antonio, cierra.
Lo que tú quieras,
suelta.
Que quiero cerrar con esto. Y es una frase que cito textualmente
a uno de mis
ídolos futbolísticos, que es Valery Lobanovsky, leyenda del Dinamo de Kiev en el siglo 20, que en paz descanse. Él dijo una vez, cuando le preguntaron por el fútbol de estrellas, él dijo: "Yo no quiero un equipo de estrellas, quiero un equipo estrella". Gracias.
Bravo.
Bueno,
bravo,
poético.
Y equipo estrella es el del Causel de la UMH.
Nosotros somos un equipo estrellado, más bien. Dejémoslo así, que ha quedado bonito, ¿no? Por las chicas, pero
tío. Bueno, pues con esta frase os despedimos. Antonio, Diego, muchísimas gracias una vez más, una jornada más. Nos vemos el 14 de diciembre, chicos.
Eso está hecho.
Bueno, pues después de esta frase...
Célebre.
Célebre.
Dejámosla ahí. Carisma.
Que en paz descanse el jugador del Dinamo de Kiev.
Lobanovski, sí.
Bueno, pues con este último partido de fútbol 11 femenino despedimos la jornada 3 del CADU. Vamos a ir despidiendo la mesa del estudio. Eloy, José, bien, nos habéis acompañado hoy. Rugby, has estado en rugby. José, sí. Luego te has venido aquí al estudio a fútbol. Tu primera jornada aquí en el CADU. Pues tío, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por cubrir ese momentazo en rugby que ha sido nada más entrar, que ha sido espectacular. Y nada, te escuchamos en la siguiente jornada, ¿no?
A vosotros siempre, muchas gracias.
Eloy, igual, hoy no has podido viajar, deberías haber estado en ese bordillo tan mítico de donde estaban Antonio y Diego, deberías haber escuchado esa frase tan célebre de Antonio en persona, pero bueno, al final nos has acompañado hoy un ratito desde el estudio y también se agradece y esperemos escucharte ya ahí a pie de campo en la siguiente jornada.
No lo dudéis, estaremos aquí, como siempre, con muchísimas ganas el 14 de diciembre.
Eso es, ahora sí, porque el 17, ¿dónde estamos, Nico, comiéndonos?
Los turrones.
Ahí está. Bueno, teníamos ahora voz un poco... Una voz que le costaba hoy un poquito, ya hemos avanzado al principio de la retransmisión, que Sara hoy no iba a estar en los micros, iba a estar fuera haciendo el trabajo de community manager, habéis visto la vocecita que tiene, pero bueno, para despedirte, ¿te da o no te da?
¿Me da el qué?
¿La voz?
Ah, no me da. No bueno, me da para nada.
Bueno,
pues, mucho rápido.
Pues Sarita, muchas gracias por todo el trabajo que haces en redes sociales y esperemos que se recupere esa vocecita para el 14, el famoso 14 de diciembre.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis todos los días.
Y en el estudio me han acompañado dos personas que les tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Ha venido un regalito, ha vuelto por Navidad, Marta Llorca. ¿Qué tal? ¿Qué tal la jornada? ¿Qué tal tu redebut en
Muy
el Cadu?
La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver y pasar con vosotros esta jornada y bueno...
Nos echabas de menos, dilo, nos echabas de menos.
Claro que os echaba de menos, pero bueno, esperamos volver más pronto que tarde y eso, que con muchas ganas de estar aquí de nuevo.
Siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Marta. Nico, que mi mano derecha hoy, la verdad que la persona que siempre que necesito salir a tomar el aire, a comer algo, porque llevamos aquí desde las 10 de la mañana, llevamos 7 horas y media de retransmisión, siempre que nos pega un pequeño lapsus aquí que necesito salir, me cubres, tío, y la verdad que gracias por todo lo que haces, poquito a poco vas mejorando aquí, la verdad que el trío que habéis montado aquí en Fútbol Improvisado en el estudio me ha gustado mucho y gracias por todo, tío, una jornada más y nos vemos con el turrón.
Sí, muchísimas gracias, Joel, y ya te digo, un auténtico placer. Aquí estamos para cubrir lo que sea y cuando quieras, ya sabes que se puede contar conmigo y siempre vamos a estar aquí. Así que nada, me despido ya y nos vemos en diciembre.
Eso es, nos vemos el 14 de diciembre. Como dice Nico, siempre va a estar aquí, como también siempre va a estar el Cadusel. Acaba esta jornada 3 contra la Universidad Jaume I y nos vemos el 14 de diciembre.
Thank you. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.